Iglesia Bíblica de Montevideo, buscando amar a Dios, amar a las personas y hacer discípulos.
Si tienen sus Biblias a la mano, quiero invitar que puedan abrirlas en Génesis 21. Vamos a continuar la serie que estamos haciendo en Génesis. Entonces, Génesis 21, y vamos a leer a partir del versículo 22. Génesis 21, versículo 22, dice así: Aconteció por aquel tiempo que Abimelec con Ficol, jefe de su ejército, habló a Abraham: Dios está contigo en todo lo que haces. Ahora pues, júrame aquí por Dios que no obrarás falsamente conmigo, ni con mi descendencia, ni con mi posteridad, sino que conforme a la bondad que te he mostrado, así me mostrarás a mí y a la tierra en la cual has residido. Yo lo juro, le dijo Abraham. Pero Abraham se quejó a Abimelec a causa de un pozo de agua del cual los siervos de Abimelec se habían apoderado. Y Abimelec dijo: No sé quién haya hecho esto, ni tú me lo habías hecho saber, ni yo lo había oído hasta hoy. Abraham tomó ovejas y vacas y se los dio a Abimelec, y los dos hicieron un pacto. Entonces Abraham puso aparte 7 corderas del rebaño. Abimelec dijo a Abraham: ¿Qué significan estas 7 corderas que has puesto aparte? Y Abraham respondió: Tomarás estas 7 corderas de mi mano para que esto me sirva de testimonio de que yo cavé este pozo. Por lo cual llamó aquel lugar Berseba, porque ahí juraron los dos. Hicieron pues un pacto en Berseba. Se levantó Abimelec con Ficol, jefe de su ejército, y regresaron a la tierra de los filisteos. Abraham plantó un tamarisco en Berseba y ahí invocó el nombre del Señor, el Dios eterno. Y peregrinó Abraham en la tierra de los filisteos por muchos días. Padre, te damos gracias por esta mañana y por una oportunidad más para poder estudiar juntos tu palabra. Oramos que guíes nuestro tiempo, Señor, que tu Espíritu Santo obre a través de mis palabras y que nos hable a cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por tu fidelidad y tu presencia con nosotros hoy. Amén. Bueno, hasta ahora en nuestro estudio de Génesis hemos estado viendo varias realidades muy importantes acerca de la vida cristiana, ¿no es cierto? Hemos hablado acerca de la creación, hemos hablado acerca de la caída, hemos hablado acerca de la promesa de Dios de redimir a la humanidad por medio de un Salvador. También hemos visto diferentes promesas y pactos que Dios hizo con su pueblo y vimos cómo Dios fue fiel en cumplir cada una de esas promesas. Y hemos visto otras realidades muy importantes en estos últimos meses en Génesis, ¿no? Y de repente llegamos a un pasaje que parece un poco más trivial en relación a todas esas otras cosas que hemos estado hablando, porque se trata simplemente de un pozo y de un convenio entre dos hombres. Además de eso, este pasaje que acabamos de leer está situado entre dos acontecimientos muy importantes. Uno es el nacimiento de Isaac y el otro es la puesta a prueba de la fe de Abraham. Son dos acontecimientos muy importantes en Génesis y al medio de ellos está lo que acabamos de leer. Entonces la pregunta es, y que viene a nuestras mentes, es ¿cuál es el propósito de este pasaje y por qué está situado justo aquí entre estos dos acontecimientos tan importantes? Y cuando pensamos en la respuesta, lo que descubrimos es que este pasaje está aquí con un propósito de enseñarnos una realidad que muchas veces perdemos de vista, y es que cada vez que Dios obraba en medio de su pueblo, cuando Dios estaba actuando en medio de su pueblo, siempre habían personas externas al pacto que estaban presenciando el actuar de Dios y que además de eso estaban siendo testigos de lo que Dios hacía. Habían personas y eso afectaba sus vidas. En algunos casos hacía que esas personas quieran acercarse más al Dios de Israel y otras veces hacía que quieran alejarse de él y que endurezcan sus corazones en contra de ese Dios. Entonces vemos ambas cosas y en este pasaje vemos la historia de un hombre llamado Abimelec que vio y presenció lo que Dios estaba haciendo y que su corazón más bien fue atraído a ese Dios, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo esta mañana. Y relacionando eso un poco a nuestras vidas, creo que es importante reconocer que al igual que Abraham y esas personas de los tiempos de la Biblia, ninguno de nosotros vive su vida cristiana en un vacío. Ninguno de nosotros está simplemente viviendo su vida cristiana sin que haya ninguna persona a su alrededor. Todos nosotros estamos viviendo con testigos a nuestro alrededor. Hay personas que están observando nuestras vidas y su opinión y su perspectiva de Dios será afectada en gran manera por lo que ellos vean en nuestras vidas. Y es una realidad que debemos entender. Y entonces, entendiendo esa realidad, quería que hoy podamos responder una pregunta muy importante, y es, ¿por qué es tan importante que podamos en nuestras vidas representar correctamente a Cristo? Y lo que vamos a ver en base a este pasaje es que hay tres razones, ¿okay? Que es importante representar bien a Cristo, porque es un testimonio para los de afuera, porque es una fuente de bendición para nuestras propias vidas y porque además es algo que trae alabanza a Dios, ¿ok? Entonces vamos a ir viendo esas tres realidades y empezando con el primer punto, vemos que es importante representar bien a Cristo porque es algo que sirve de testimonio para los de afuera. Y vemos esto reflejado en los versículos 22 al 24, que voy a leer nuevamente. Dice: aconteció por aquel tiempo que Abimelec con Ficol, jefe de su ejército, habló a Abraham: Dios está contigo en todo lo que haces. Ahora pues, júrame aquí por Dios que no obrarás falsamente conmigo, ni con mi descendencia, ni con mi posteridad, sino que conforme a la bondad que te he mostrado, así me mostrarás a mí y a la tierra en la cual has residido. Yo lo juro, le dijo Abraham. En este pasaje, en esos versículos que acaba de leer, Abimelec nota algo que es innegable para cualquier persona que ha estado en contacto cercano con Abraham, y es que Dios está con él en todo lo que hace. Eso es algo que él ve. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es que Abimelec se dio cuenta de eso? ¿Cómo Abimelec llegó a esa conclusión acerca de Abraham? Y son varias cosas. Una de las cosas es que Abimelec había presenciado de primera mano la protección de Dios sobre la vida de Abraham y Abraham y Sara. Si recordamos el capítulo anterior, Abimelec era ese rey que había tomado a Sara como su mujer porque Abraham, en un momento de debilidad y de cobardía, había dicho que Sara era su hermana, ¿no es cierto? No sé si recuerdan eso. Entonces, eso es lo que Abraham había hecho. ¿Y Dios qué hace? Dios no se mantiene al margen de esta situación, sino que Dios interviene milagrosamente, poderosamente. Se le aparece a Abimelec en un sueño, le revela que Sara es una mujer casada y le revela y le manda, bajo pena de muerte, que él debe retornar a Sara, a su esposo. ¿No es cierto? Entonces, Abimelec había presenciado de primera mano que Dios estaba con Abraham protegiendo a este hombre. ¿No es cierto? Pero habían otras cosas que también llevaban a Abimelec a la conclusión de que Dios estaba con ellos. Y, por ejemplo, Abimelec también había presenciado que Sara, ya siendo una mujer avanzada en años, ya habiendo pasado la edad de poder tener hijos, había tenido milagrosamente un hijo. Entonces también había visto eso. Y además de eso, Abimelec veía cómo Dios proveía por ellos materialmente en abundancia, a pesar de ellos ser peregrinos en una tierra lejana. En ese tiempo, el ser peregrino era estar en una situación muy vulnerable. Y sin embargo, a pesar de estar en esa situación, Dios cuidaba de ellos. Y entonces todas estas cosas, y tal vez algunas cosas más, llevaban a Abimelec a la conclusión de que Dios estaba con ellos, ¿no? Y entonces, ¿qué hace Abimelec al darse cuenta de todo esto? Bueno, él hace algo muy interesante, que es venir a Abraham y querer formar una alianza con él. Y algo que es fascinante en esto es que Abimelec viene acompañado del jefe de su ejército. ¿Y por qué? ¿Por qué viene con el jefe de su ejército? Es porque, probablemente porque Abimelec entendía que al ser bendecido por Dios, Abraham estaba muy bien posicionado para un día llegar a ser una potencia militar. Y de alguna forma, eso ponía en riesgo a Abimelec y a su reino. ¿No es cierto? El reino de Abimelec podía ser totalmente destruido por Abraham. Y entonces, de cierta forma, era una amenaza para él. Pero algo que es precioso acá, que a pesar de esa amenaza, Abimelec hace algo precioso. Y es que en lugar de intentar aplastar la amenaza y tratar de destruirla mientras todavía seguía pequeña, como harían los egipcios unos años más tarde, en lugar de eso, Abimelec hace algo precioso y es querer unirse a Abraham. ¿Y por qué? Porque entendía que si Dios estaba bendiciendo a Abraham, entonces también bendeciría a cualquier persona que estaba unido a él. Y entonces, de esta manera, Abimelec llega a gozar del privilegio de conocer al Dios verdadero y además de ser bendecido en alguna manera por ese Dios, todo porque la presencia de Dios era evidente en la vida de Abraham y porque Abimelec quería eso. Y entonces, lo que yo quiero preguntarte esta mañana, llevando esto a nuestras vidas, es si la presencia de Dios también es evidente en tu vida como lo fue en la vida de Abraham, en algún sentido. Si hay algo en tu vida que te distingue de la persona que no conoce a Cristo a tu alrededor. Hay algo dentro de ti que te lleva a tener otro tipo de anhelos que esas personas, otro tipo de actitudes que te lleva a interactuar de otra manera con la gente a tu alrededor, comenzando con los de tu familia. ¿Te das cuenta que hay gente a tu alrededor que te está mirando constantemente? ¿Te das cuenta que lo que ellos opinan acerca de Cristo será determinado en gran manera por lo que vean en tu vida? Es algo que necesitamos entender y que necesitamos reconocer. Y es porque muchas veces, cuando tú hablas con alguien que rechaza a Cristo, muchas veces, no siempre, pero muchas veces, la razón por la que rechazan a Cristo no es porque tengan algún problema con Cristo. Muchas veces la razón es porque conocieron a algún cristiano que representó muy mal a Cristo, que vivía una vida muy deshonrosa, o porque fueron a una iglesia donde se estafaba a los pobres, o por alguna situación como esas. Y entonces muchas veces la gente rechaza a Cristo por lo que ven en nuestras vidas. Y dicen, si la gente que supuestamente representa a Cristo actúa de esa manera, yo no quiero saber nada acerca de ese Dios que supuestamente gobierna sobre sus vidas y lo rechaza. Y incluso Pablo habla de eso, que muchos de los gentiles blasfeman a Dios por causa de ustedes. Y entonces es algo que necesitamos entender, ¿no? Entender que las opiniones de las personas en cuanto a Cristo son afectadas por lo que ven en nuestras vidas. Si realmente entendiéramos eso, veríamos la necesidad y la importancia de realmente buscar representar bien a Cristo en cada lugar y cada área de nuestras vidas. Pero obviamente esa forma de vivir donde estamos representando bien a Cristo no es algo que simplemente nosotros podemos producir de la nada, no es algo que nosotros podemos producir con nuestro esfuerzo, no vamos a poder fingir ser algo que no somos. Y entonces, en realidad, todo esto va a salir por medio de la obra de Cristo en nuestras vidas. Y entonces, lo que realmente necesitamos no es tratar de fingir ser algo que no somos, lo que necesitamos es un acercamiento más profundo a nuestro Señor Jesucristo. Lo que necesitamos es una dependencia diaria en el poder del Espíritu Santo, que es el único que nos puede transformar. Porque es solo en la medida que estemos viviendo en intimidad con Cristo, dependiendo del poder del Espíritu Santo, que Cristo va a tomar control de nuestras vidas y de cada aspecto, y que la gente va a poder decir y ver que Cristo realmente vive en medio de nosotros. Entonces, volviendo a la pregunta que nos hacíamos al principio, ¿por qué es tan importante que un cristiano represente bien a Cristo? Bueno, la primera razón es porque es un testimonio para los de afuera. Pero yendo al segundo punto, hay una segunda razón de por qué es tan importante representar a Cristo, representar bien a Cristo, y es porque esto es una fuente de bendición para nuestras propias vidas. Y es interesante en esta historia cómo el hecho de que la presencia de Dios era evidente en la vida de Abraham, no solo sirvió para ser testimonio para un hombre pagano, sino que además sirvió para traer bendición a la vida de Abraham. Y vemos esto a partir del versículo 25, que al ver el deseo que Abimelec tenía de formar una alianza con él, Abraham aprovecha esta situación para hacer un reclamo, ¿no es cierto? Y es porque habían algunos siervos de Abimelec que se habían apoderado de un pozo de Abraham, ¿no? Y esto tal vez para nosotros parece algo muy trivial, algo que ni siquiera merece ser mencionado. Pero para una persona que está viviendo en medio del desierto, realmente es una situación complicada, ¿no es cierto? Porque en un desierto, si no tienes agua, estás en una situación muy mala, ¿no? Y un pozo era muy valioso, especialmente en un tiempo cuando no tenían maquinaria para taladrar pozos y donde una persona tenía que hacer todo a mano, ¿no es cierto? Entonces, esto era una situación que realmente era preocupante para Abraham. Sin un pozo, la posibilidad de vivir en esa tierra realmente no tenía mucho valor. Entonces, él trae este reclamo y si se dan cuenta, es gracias a que Dios había visto la mano, perdón, gracias a que Abimelec vio la mano de Dios sobre Abraham y gracias al hecho de que Abimelec quería entrar en un acuerdo con él, que Abimelec tome en serio el reclamo de Abraham. Si Abimelec no hubiera visto eso, probablemente se hubiera reído en la cara de Abraham. Es porque él veía a Dios con él, que tomó en serio su petición y que le concedió lo que él estaba pidiendo. En otras palabras, el hecho de que la presencia de Dios era evidente en su vida no solo llevó a que Abimelec conozca del Señor, sino además de eso llevó a que Abraham sea bendecido. ¿No es cierto? Y esto es algo que también sucede en nuestros tiempos, algo que también sucede en nuestras vidas. Obviamente, la mayor bendición que una persona jamás podría tener es la de conocer a Cristo, ¿no es cierto? Porque es al conocer a Cristo que somos rescatados de ese ámbito de condenación, de pecado y de culpa, y que somos llevados a un ámbito de salvación y de gozo eterno, ¿no es cierto? Pero la realidad es que estando en ese estado, en ese ámbito con Cristo, hay cierto sentido en el cual Dios bendice nuestras vidas cuando estamos en un contexto de servicio al Señor. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a que, les voy a dar un ejemplo. Muchas veces cuando las personas van a un viaje misionero, y he escuchado esto muchas veces, te dicen que yo fui ahí para representar a Cristo y para ser de bendición a otras personas. Pero lo que descubrí es que lo que yo recibí fue mucho más grande de lo que yo pude dar a esas personas, ¿no es cierto? Y eso es algo que muchas veces sucede, que nosotros estamos, en lo que estamos buscando representar a Cristo, en lo que estamos buscando ser de bendición para otras personas, descubrimos que Dios al mismo tiempo está obrando en nuestras vidas, que está acercándonos más a Él, que está formando nuestro carácter, que está revelando tal vez áreas de pecado o de debilidad en nuestras vidas, que nos está llevando a una mayor dependencia en Él y que está incluso alegrando nuestros corazones simplemente al saber que fuimos usados como instrumentos en manos del Dios vivo, ¿no? Y entonces, Lo que estoy tratando de decir es que algo que descubrimos es que en ese representar a Cristo fielmente en un mundo caído, eso sirve no solo para dar testimonio de Cristo a otras personas, sino que Dios además usa eso para bendecir nuestras vidas, ¿no? Y entonces son dos realidades, ¿no? Que Dios usa eso para dar testimonio, pero también para bendecirnos, para fortalecernos, para alegrar nuestros corazones. Pero hay una tercera razón de por qué es tan importante representar fielmente a Cristo, que vemos en este pasaje, y es porque además de eso, es algo que trae alabanza a Cristo. Que trae alabanza a Cristo. Y vemos esto en los versículos 33 y 34. Dice, Abraham plantó un tamarisco en Berseba y ahí invocó el nombre del Señor, el Dios eterno. Y peregrinó Abraham en la tierra de los filisteos por muchos días. El pasaje indica que Abraham invocó el nombre del Señor, ¿no es cierto? Y como hemos visto en prédicas anteriores, esa frase es una frase que indica que Abraham estaba adorando al Señor, ¿no? Y entonces es algo que Abraham hizo y es algo que en realidad es el destino final de nuestras vidas. Que Dios, lo que Dios quiere de nuestras vidas es que en cada situación, en cada aspecto de nuestras vidas estemos adorando al Señor. Que sea Él quien reciba la gloria. No que la gente hable bien de nosotros, sino que hable bien de Él. Y que al final Él reciba toda la honra y toda la gloria. Y acá vemos dos maneras que Abraham expresa esa adoración al Señor. La primera forma es que planta un tamarisco, que parece un poco raro, ¿no es cierto? ¿Por qué planta un tamarisco? Y es porque la madera de tamarisco es conocido como ser una madera muy dura y duradera, ¿no? Y además de eso, porque las hojas de tamarisco son hojas que permanecen verdes todo el año y que no caen en el invierno. Entonces, al plantar este árbol de tamarisco, lo que Abraham estaba haciendo era poner un recordatorio duradero de la provisión y el cuidado de Dios en su vida, ¿no? Pero hay una segunda forma que Abraham expresa su adoración al Señor y es reconociendo a Dios como el Dios eterno, como el Dios eterno. Cuando Abraham se refiere a Dios como el Dios eterno, lo que está haciendo es mostrar a Dios como la fuente eterna de su seguridad y de su protección. Y me encantó algo que leí en un comentario que se los voy a leer, que me pareció una descripción muy buena de esto. Dice, los pozos un día desaparecerían, los árboles un día serían talados, las ovejas envejecerían y morirían, los altares se derrumbarían y los tratados de paz vencerían, pero el Dios eterno permanecería para siempre. Es una descripción exacta, ¿no? Todo eso puede pasar, pero el Dios eterno nunca va a pasar. Y el hecho de que mi fe y mi confianza esté en ese Dios eterno me da seguridad. Porque Dios había hecho un pacto con Abraham y con su pueblo, y era gracias a que el Dios eterno había hecho eso, que esa promesa era segura y que se iba a cumplir. Y por eso Abraham alabó al Señor. Entonces, para terminar nuestro tiempo hoy, y en base a todo lo que hemos hablado, quería preguntarte esta mañana si en tu vida estás buscando representar a Cristo fielmente, si estás buscando que Cristo realmente sea evidente en tu vida, no solo los domingos, no solo con tus amigos cristianos, sino cuando estás fuera de la iglesia, cuando estás en tu casa, cuando estás con gente complicada, cuando estás con gente que blasfema el nombre del Señor, cuando estás con gente que no quiere saber nada de Él. ¿Estás buscando realmente glorificar a Dios en ese lugar? ¿Estás buscando realmente que Cristo se refleje en tu vida? Es algo que quiero animar a que cada uno de nosotros pueda buscar realmente representar a Cristo en cada lugar, en cada sentido, porque como hemos visto, esto es algo que va a dar testimonio para la gente que no conoce a Cristo, es algo que va a traer bendición para nuestras propias vidas y es algo que va a traer gloria a Dios. Y por eso es tan importante que lo hagamos. Padre, te damos gracias por tu palabra esta mañana y Padre, te damos gracias por tu fidelidad y porque tú eres el Dios que nos da la capacidad de poder hacer todo esto, Señor. Reconocemos nuestra completa incapacidad de vivir vidas agradables a ti sin tu ayuda, sin tu poder. Y entonces hoy, Padre, queremos venir delante de ti pidiendo perdón por las veces que no te hemos representado fielmente, Señor, por las veces que tal vez hemos sido cobardes, por las veces que tal vez hemos tenido nuestras mentes en otras cosas, las veces que hemos tenido otras prioridades que no eran tu reino. Pedimos, Padre, que realmente nos des la fuerza, Señor, que nos des la valentía, que nos des el coraje que nos des las palabras, Señor, que nos des todo lo que necesitamos para poder representarte en un lugar que muchas veces es muy complicado. Y oramos por esto y te agradecemos nuevamente por todo en el nombre de Jesús. Amén.